nos gusta el básquet. Carlos Santos.
Y puntuales a la cita, como cada semana, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet. Filomena pasó y por delante se llevó dos partidos aplazados del ACB y una cancha mítica del baloncesto madrileño. La nevera del Magariños tendrá que ser reconstruida por los daños irreparables del temporal. Y para temporal, el que pasó con la clasificación coopera este pasado fin de semana. Ya tenemos a los 8 pasajeros con billete para Madrid. Real Madrid, Barcelona, Tenerife y Baskonia serán los cabezas de serie. San Pablo, Burgos, Valencia Básquet, Juventud y Unicaja estarán en el Bombo 2. La semana viene además con reivindicación por parte colegial, porque Estudiantes reclama su derecho a ser equipo anfitrión de la Copa, al igual que en las últimas ediciones. Aunque el ACB ya avisó de que el Real Madrid ejercería como anfitrión al ser el mejor equipo de Madrid clasificado, su presidente Fernando Galindo habla en A Diario.
En concreto, en Madrid siempre eran 7 equipos. Se daba por supuesto que el Madrid entraba en los 7 equipos por méritos propios, y después el anfitrión era entre Fuenlabrada y Estudiantes el equipo que quedase en primer lugar. Si era en la ciudad que fuere, pues bueno, el equipo anfitrión. Bueno, por primera vez esto no se ha hecho y nosotros tenemos alguna queja que hacer. No sé si estamos a tiempo de reconducir la situación, pero en cualquier caso sí dejar constancia de que es un precedente que nunca había ocurrido.
Es posiblemente el nombre propio de la semana. Ana Cruz abandona la selección nacional antes de un verano histórico para nuestras chicas en una demoledora carta. El alero de Casademont Zaragoza asegura que se me hace muy complicado lidiar en el día a día con cosas que no se ajustan a lo que yo entiendo con la profesionalidad de este deporte. Respeto y dignidad hacia unas profesionales que llevan una exitosa carrera a sus espaldas. La familia no se merece que la traten así. Es una pena que el liderazgo de este equipo no se haya gestionado de una manera coherente y se utiliza en ocasiones para hacer daño a gente. Finaliza dando las gracias a muchas personas del staff, de la dirección de la federación, de la dirección de la selección, y entre ellas no está el seleccionador Lucas Mondelo. Gracias, Ana, por todo lo que nos has dado en la cancha. Eres una leyenda en nuestro baloncesto, pero creo que no es la forma de despedirse ni el momento oportuno quizá para hacerlo, aunque lógicamente tus razones tendrás. Esto nos decía Lucas Mondelo la semana pasada en esta sintonía.
Pues es un proceso natural, tiene que ser un proceso natural. Y ocurrirá, porque además es así, igual que Lucas Mondelo un día dejará de ser seleccionador español. Es un proceso normal y lo que hay que hacerlo es de una manera lo más normal posible. Entonces, pues habrá algún cambio seguro, así a bote pronto, porque hay que ver qué pasa en el resto de la temporada. Pero entre 2 a 3, incluso 4 nombres, puede haber diferentes respecto a las selecciones de los últimos años, sí.
Ya anunciaba Mondelo cambios. Lo que es seguro es que Marta Sargay y Ana Cruz no van a estar casi con toda seguridad en esa lista que prepara el seleccionador para afrontar el europeo de Valencia en junio y los Juegos Olímpicos a finales de julio y a principios de agosto. Y más allá de Filomena y Ana Cruz, baloncesto de nivel en la primera semana de 2021 de doble jornada en Euroliga, con victorias para el Barcelona y con derrota para Baskonia, y alarma en la NBA con los crecientes casos de COVID y la gran cantidad de jugadores en cuarentena. Ya hay 4 partidos aplazados y hoy se ha confirmado oficialmente que, junto con la Asociación de Jugadores, la NBA endurece las medidas para evitar contagios. Entre estas medidas están prohibido abrazarse con rivales antes, durante y después de los partidos, no chocar manos con compañeros tras los tiros libres, prohibido invitar a nadie a las habitaciones del hotel, y mascarilla obligatoria en el banquillo a todos los jugadores y, por supuesto, no salir y no hacer actividad social en las próximas semanas para los jugadores, en unos protocolos que se endurecen mucho para evitar que haya problemas y que la liga se desordene. Como digo, 4 partidos ya suspendidos y más de una treintena de jugadores en cuarentena por contacto directo o por contagio del coronavirus. Con lo cual, una nueva ola que nos acecha después del temporal de Filomena llega a volver a estar pendientes del COVID. Nosotros lo que tenemos que hacer es hablar una semana más de nuestro supermanager, recordando que en esta jornada, que después de la primera vuelta, el primero sigue siendo los rompecorazones del manager AFE9, con 1.688 puntos. Le aventaja en 25 a Marea Verde Básquet. Recordamos que hay premio para los 5 primeros. El primero tendrá un balón oficial de la liga, mientras que el segundo, tercero, cuarto y quinto recibirán, por cortesía de acb.com, un lote de productos de merchandising oficial de la liga. Con lo cual, bueno, pues una segunda vuelta por delante en este supermanager que está siendo sumamente complicado. Menú interesantísimo el que tenemos en el día de hoy. Enseguida estamos en Belgrado porque estamos con un internacional y con un campeón del mundo. También tenemos visita ilustre en Zaragoza con uno de los mejores jugadores del Casademón Zaragoza, y también charlamos con un español que se fue a hacer las Américas la temporada pasada y que está jugando su mejor baloncesto. Y por supuesto, todo el análisis, una hora para hablar de baloncesto. Comenzamos ya en Nos Gusta el Básquet, Radio Marca.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Bueno, pues es un lujazo siempre charlar con un hombre que nos ha hecho disfrutar tanto, con el héroe de las ventanas, que ahora ha llevado su juego y su talento al Estrella Roja de Belgrado. Desde hace tres semanitas ya timonel de uno de los clubes históricos del baloncesto europeo. Kino Colom, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, muy buenas.
Bueno, Kino, ¿cómo son esas semanas primeras dentro del club, de la estructura, de la ciudad? ¿Cómo va la adaptación?
Bien, la verdad es que muy bien, adaptándome muy muy bien. Al final, bueno, yo creo que el haber estado fuera te ayuda en este tipo de situaciones. Lo que ha sido un poco extraño, que nunca me había encontrado, es llegar a un equipo a mitad de temporada, conforme, bueno, que ya ellos llevan una dinámica y digamos un poco que ya está todo el mundo, pues, ya se conoce mucho. Y tú llegas ahí como nuevo, pero bueno, yo creo que la gente aquí me ha ayudado muchísimo. En este aspecto se parecen bastante más a España de lo que he vivido antes, entonces son muy fáciles de entender, se adaptan muy bien a ti, te ayudan mucho desde el primer segundo, y eso, pues bueno, siempre es bueno.
No sé, Kino, si te estás otra vez sintiendo jugador de baloncesto, después de estos meses duros, complicados para ti, si disfrutas del juego otra vez.
Sí, tenía muchísimas ganas. Yo creo que es justamente lo que estaba buscando. Y bueno, pues aquí ya desde el primer segundo que llegué, pues se podía notar la confianza que ellos tenían en mí, las ganas que tenían de que yo estuviera aquí. Incluso, bueno, el fichaje, al haber alguna complicación, ellos incluso me esperaron más de la cuenta para que se pudiera hacer realidad el fichaje. Así que bueno, también con ganas de devolver la confianza y... Empecé con una limitación de minutos, pero ahora que yo creo que ya voy cogiendo más ritmo, pues podré ir demostrando 100% mi juego, y bueno, encantado de volver a jugar y volverme a sentir jugador de baloncesto, que era sobre todo la cosa más importante.
Lleva su tiempo, ¿no, Kino? Llegaste prácticamente cambio de entrenador, ahora otra vez coger ese cambio de ideas, de libreto, pero ya poco a poco sintiéndote grande dentro del equipo, con peso dentro del equipo, como se ha visto ya en este último partido.
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que bueno, al haber el cambio de entrenador, tampoco a mí me han cambiado muchas cosas, porque bueno, yo como venía de cero, pues el nuevo entrenador, pues hemos empezado con sus ideas, pero yo no tenía de anteriores, entonces bueno, no me ha ido el cambio a mí no ha sido tan significante. Es verdad que bueno, cuando yo ficho con Obradovich, yo espero que él se quedara toda la temporada, pero bueno, creo que ya era una decisión anterior, y bueno, le deseo también lo mejor a Obradovich. Y contentos con Dejan, esperando que bueno, que pueda hacer lo que ha hecho en ocasiones anteriores aquí con el Red Star, que siempre ha sido un entrenador, pues, que ha ganado muchos títulos y que ha llegado al Red Star siempre lo más arriba posible.
Kino, supongo que uno tiene ganas, ¿no?, de ver esa sala Pioneer llena de aficionados. Ya has jugado en ella contra gente, pero se tiene que hacer raro, ¿no?, jugar con ese campo tan imponente, tan mítico, vacío, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Yo creo que es uno de los 3-4 equipos que más lo nota en Europa, con diferencia, porque aquí cuando venías como visitante, pues estabas toda la semana preparando. Incluso yo me acuerdo que un año nos ponían en el pabellón la radio a tope, porque no pudiéramos ni hablar entre nosotros, porque el ambiente que hay aquí es ensordecedor y bueno, es espectacular. Yo creo que jugar aquí un partido como local tiene que ser impresionante, y ya no te digo una posible final de ABA o de Copa contra un Partizan, eso tiene que ser algo histórico. Ojalá que vuelva pronto a la normalidad y pueda vivirlo como local, pero ya que les he sufrido como visitante, porque también me toque la moneda buena.
Kino, te pregunto por el presente. Vaya semana dura que tenéis por delante, primer partido nada más que contra el Real Madrid, casi nada, flojito el rival que tenéis por delante ahora.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, en Euroliga, a la que te despistas, pues bueno, tienes un equipo enfrente top como es el Real Madrid, encima que viene de una derrota en casa, que es algo muy inusual. Entonces, bueno, todavía saldrán con las pilas más puestas. Pero bueno, es verdad que tenemos ahora unos días para nosotros para trabajar. Tenemos una situación complicada en en Euroliga para llegar a puestos de playoff, pero tenemos que nosotros dar el máximo y también centrarnos en lo que es realmente importante para el club, que es ganar la ABA y estar siempre arriba, porque eso da acceso a la, al año que viene a estar en Euroliga también.
Quino, te pregunto, llevamos ya 18 jornadas de Euroliga, ya has jugado o ya has visto a todos los rivales. De esta primera vuelta, ¿quién te parece el rival más duro, el más regular de todos los que has visto? Porque es un año muy difícil por todas las circunstancias que hay.
Sí, un año típico, como dices, y ahí quizá pues los rusos quizás están más acostumbrados a jugar con menos ambiente y bueno, quizás han podido ver alguno favorecido, aunque bueno, también es verdad que luego vas a saber llevar bien, y yo creo que CSK ha hecho un equipazo, tiene un líder claro como Mike James, y aún habiendo perdido a Clyburn, yo creo que físicamente es un equipo muy potente, muy completo, y bueno, es uno de los aspirantes sin duda a ganarlo todo.
Quino, para que la gente lo entienda, ¿cuánto de duros fueron estos últimos meses para ti con Valencia Basket?
Bueno,
¿cómo de mal lo has pasado?
A nivel profesional ha sido muy duro, pero yo soy una persona que intenta siempre sacar el lado positivo de las cosas. Creo realmente que se puede y lo he hecho siempre así. Entonces, bueno, he aprovechado para focalizarme en otras cosas, en focalizarme con la familia, con estar con mis hijas, en mejorar cosas que a mí me venían bien para cuando volviera a jugar, y en eso me ha ido bien. Pero es verdad que la parte profesional pues es dura. Al final, un jugador que te digan que no te quiere un equipo y luego tampoco encontrar salida, pues es algo duro. Llevaba como 5 o 6 meses sin jugar un partido oficial, entonces bueno, se pasa mal, pero bueno, ya te digo que al final es deporte y hay que saber llevarlo bien, hay cosas mucho más importantes, y bueno, creo que lo he llevado bastante bien.
¿Te llegaste a sentir algo maltratado por el trato del club, Quino? Porque te daba la sensación de que tú hicieras lo que hicieras, que no jugabas, que no tendrías posibilidad de jugar, Quino.
Bueno, maltratado no creo que fuera la palabra, porque luego Valencia es verdad que como club ha tenido cuidado de que mi día a día pues fuera bastante bueno. No ha sido el típico club que me ha ido a putear y me ha ido a hacer mil cosas extras que no tocaban. Pero es verdad que sí, infrautilizado, y bueno, al final es un poco también malo ver que tú, por mucho que hagas en los entrenamientos, que puedas hacer o que puedas ir mejorando, o que el equipo incluso tenga lesiones y tal, pues no te acaben de utilizar, y ya no era al final solo cosas deportivas. Al final hubo un momento que ya no tenía más juniors casi que subir y seguía yo descartado. Entonces bueno, fue una cosa yo creo que muy extraña, y más de un jugador que siempre considero que me he comportado muy bien y nadie puede decir nunca lo contrario en toda mi carrera. Entonces bueno, es extraño que pase eso, pero bueno, al final, como no son cosas que dependen de mí, yo lo que me preocupaba era de lo que yo podía controlar, de entrenar lo mejor posible, de mantenerme en forma por si fichaba por algún equipo, y creo que esa parte la he cumplido al 100%.
Debe ser duro, ¿no, Quino? Que te llegue la oportunidad de tu vida, que esperabas, una opción de Valencia Basket, de un club de Euroliga, de aspiraciones, y que uno pase dos temporadas así. Yo no sé si te da rabia otra vez tener que salir para demostrar tu valía, tu talento dentro del baloncesto, Quino.
Bueno, es una cosa que aparte tú y yo ya hemos hablado en
varias veces, sí.
Cuando estaba en Rusia o cuando estaba en Turquía, de un poco el miedo que tenía yo al volver a España, pero bueno, ya es algo que las 2 o 3 primeras semanas ya vi que no iba por el camino que yo quería. Es verdad que al final, el año pasado, acabé teniendo minutos, jugué prácticamente todos los partidos y bueno, hicimos yo creo una temporada bastante digna, bastante buena. Es verdad que nos faltó el colofón final de poder llegar a la final de ACB o de clasificarnos a la Euroliga, pero bueno, lo de este año sí que ha sido ya muy chocante, y bueno, esperemos que al final mi juego pues se pueda ir desenvolviendo bien, aunque sea en el extranjero. Ya sabes, algo que a mí nunca me ha importado, y bueno, sí que te queda un poco la espina dentro de no haber podido triunfar en España o no poder demostrar todo tu juego en España, porque mis mejores años los he pasado fuera, pero es algo que tampoco me acaba de preocupar mucho.
Dos de lo positivo, para irnos con una sonrisa. Quino, ¿qué supuso para ti la llamada y la confianza del seleccionador? Cuando no jugabas, que te llamase para las ventanas, ¿qué supuso para ti, Quino?
Bueno, la verdad es que fue un gesto, pues yo creo que muy bueno, y ahí es cuando más se demuestra lo que hablamos siempre de la familia. Yo creo que fue un muy buen gesto por parte de Javier, que aparte a mí me ayudó muchísimo. Me puso otra vez en el escaparate, y a partir de esos partidos pues volvieron a llamarme muchos equipos, que también a veces es curioso cómo algunos equipos tienen que esperar incluso a verte, aunque sea un partido con la selección, para saber que sabes jugar baloncesto todavía. Pero bueno, yo creo que al final la selección ahí me ayudó muchísimo. Yo siempre estoy disponible para la selección, y yo creo que esa disponibilidad de siempre, la verdad, he podido ayudar siempre que se ha podido la selección, pues en este momento más favorecido de mi carrera, y pues siempre muy agradecido. Aparte de lo que representa ir a la selección, que siempre un orgullo, pues ya cuando te hacen favores así, pues todavía tiene más magnitud.
Jugar significa soñar, Kino. Uno ya tocó la gloria en China, toca Japón ahora, ¿no?
Bueno, es verdad que Asia siempre parece que se ha dado bien a la selección. Sí. Y bueno, qué mejor momento que ahora. Yo creo que aún hay una selección muy competente, y esperemos que, yo creo que con el futuro que hay también lo habrá en el resto de los años, pero yo creo que ahora hay una selección muy potente como para hacer cosas muy, muy bonitas. Y bueno, ojalá poder estar en ella. Sé que es muy complicado. Al final, cuando estás en una selección que está luchando por todo, quiere decir que hay muy buenos jugadores, y entrar allí cuesta mucho. Pero bueno, la ambición y la ilusión siempre al máximo, porque es lo que nos ha traído hasta aquí, y de momento no nos ha ido nada mal.
Pues Kino, que te mereces que te pasen cosas buenas. Felicidades por encontrar tu sitio, por tu debut con el conjunto de Belgrado, y sobre todo suerte, porque seguramente de aquí a final de temporada vamos a ver grandes partidos de un gran jugador como es Kino Colón. Kino, gracias y suerte.
Muchas gracias, Javier. Un abrazo.
Kino Colón, jugador de la Estrella Roja de Belgrado, gran protagonista aquí en el Nos Gusta el Básquet. Un lujazo siempre charlar con el héroe de las ventanas y con uno de nuestros jugadores más importantes, encontrando otra vez el camino del baloncesto y la felicidad sobre una cancha. Kino Colón, aquí en Radio Marca. Seguimos, venga. Bueno, pues nuestro siguiente protagonista es un hombre que está jugando realmente bien, a un nivel muy alto esta temporada en Casa de Mon Zaragoza, cumpliendo su segunda campaña en el conjunto maño, y bueno, pues siendo uno de los jugadores importantes en una temporada, yo creo que difícil. Nico Brusino, muy buenas, Nico, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, Nico, lo primero, ¿cómo estáis dentro del equipo después de estos días raros, ¿no? De estos días difíciles, con la nieve y con la incertidumbre de no saber si se podía jugar o de si no se podía jugar el partido, Nico?
Sí, se nos hizo una semana bastante larga, digamos que tuvimos dos suspensiones de juego, y nunca sabíamos el día anterior si preparar el juego, si entrenar para nosotros, digamos que fueron días difíciles. Pero bueno, creo que estamos mejorando en el aspecto defensivo y ofensivo, que lo necesitamos, así que nos vino bien estos días para seguir mejorando.
Nico, te pregunto por la actualidad del equipo, por el momento de juego. Después de la primera vuelta, no sé qué balance se hace. Si se puede estar satisfecho después de una temporada difícil, con muchos cambios, con cambio de entrenador también durante la temporada, con fichajes, y os está costando un poquito más de lo que se pensaba.
Satisfecho no, porque sabemos que tenemos muy buen equipo, muy buenos jugadores, con mucho talento, con mucha calidad, y que al principio de temporada la idea era otra. Apuntábamos a lo más alto, pero bueno, creo que pasaron cosas que no favorecieron al equipo, y ahora nos estamos acomodando de nuevo, de vuelta. Pero bueno, creo que pasan muchos partidos, y bueno, creo que eso no ayuda mucho, pero creo que últimamente estamos mejorando, y eso hace que estemos ganando más que al principio. Todavía falta una vuelta, y creo que si seguimos en este camino vamos a levantar, es lo que queremos.
Debe ser difícil, ¿no, Nico? Después de dos temporadas muy buenas del club, de la ciudad, del equipo, estando en puestos de playoff, siendo competitivo, tener que pelear por cosas diferentes, ¿no?, esta temporada. Yo no sé si se os ha hecho también difícil cuesta arriba de cabeza del tema psicológico, todo esto, Nico.
Bueno, todavía falta una vuelta, todavía tenemos posibilidades de playoff, digamos, nadie sabe qué va a pasar acá adelante, digamos, creo que el equipo tiene la convicción, la cabeza fuerte para seguir luchando y mejorar, y después se puede ganar o perder, pero sí o sí sabemos que si vamos por un buen camino podemos ganar mucho más de lo que ganamos, creo que eso es fundamental. Y creo que el equipo está capacitado para eso. Así que todavía no tiramos la liga. No, digamos, no es que ya no pensamos en playoffs. Todavía lo tenemos en mente. Pero bueno, todo depende de nosotros, no de otro equipo.
Nico, te pregunto un poquito por conocerte y por ver tu trayectoria. Tú tienes un feeling no especial con Sergio Hernández. No solo has coincidido con él en la selección y ahora en Zaragoza, sino que en Argentina también fue tu entrenador. ¿Qué puede aportar Sergio Hernández para Casademont Zaragoza y para la Liga, sí, Nico?
Sí, ya nos conocemos hace 5 años. Me dirigió una temporada en Argentina, en Peñarol, y después de 2015 hasta hoy en la selección. Creo que él ya sabe mucho de lo que puedo darle a él en el equipo, y yo sé lo que él quiere que yo haga en la cancha, digamos, que nos conocemos mucho y sabemos qué quiere cada uno del otro. Así que, y creo que Sergio le suma mucho a la liga, al equipo, mucha experiencia, mucho conocimiento del baloncesto. Creo que tiene trayectoria gigante, con muchos torneos internacionales con la selección, Juegos Olímpicos, Mundiales. Creo que eso también, que un entrenador como él esté en la Liga Española, hace que la Liga, digamos, que venga bien a la Liga también. Digamos, y al Zaragoza, creo que a todos no viene bien como para seguir mejorando individualmente.
Nico, tú que le conoces bien, parece que está cumpliendo un sueño, ¿no? Charlábamos hace 3-4 meses con él, antes de que llegara para la Liga, justo en plena pandemia, y nos decía que soñaba con entrenar en la ACB. Llega para una plaza de las históricas de toda la vida, para un equipo con historia, con caché detrás. Para Sergio es un sueño, ¿no?, estar aquí también.
Creo que para todos los argentinos, los que dedicamos al básquet, venir acá a España es un sueño. Todos soñamos de chico de jugar en la ACB. Y él tendrá el mismo sueño de dirigirla, digamos. Él ya tuvo la posibilidad hace unos años atrás, y bueno, creo que no le fue bien, pero bueno, creo que hoy tiene revancha y lo está haciendo de buena manera. Y como decía él, que es un sueño y lo está aprovechando al máximo.
Nico, voy contigo en lo personal. Debe ser duro, ¿no?, para un jugador pasar esta temporada, porque además creo que tú has estado sin ver para tu familia un año, ¿no? Tiene que ser también difícil y para el juego tiene que pesar, ¿no?, estar tan separado de tu familia tanto tiempo, Nico. ¿Se hace duro?
Sí, yo llevo casi 19 meses que no veo a mi familia.
¡Qué barbaridad!
Sí, digamos que es mucho tiempo. Bueno, trato de no pensar tanto en eso, siempre enfocándome un poco más en acá, en Zaragoza, en el equipo, estar con gente conocida y no pensar tanto en eso, porque es un tema delicado y aunque no es fácil estar tanto tiempo sin ver a su familia, a tus amigos y a tu casa, digamos que es complicado. Y si no tienes la cabeza fuerte, es difícil. Pero bueno, creo que a veces están esos momentos de bajón, sin querer te pones a pensar un poco de todo. Pero bueno, trato de que eso sea los minutos, cuando pasa eso, que sea lo menos tiempo posible. Pero es muy difícil.
Nico, ¿tienes la sensación de que Zaragoza es tu casa, es tu sitio? Porque pues siendo tan joven tienes ya una trayectoria muy grande en Argentina, en la NBA, en la G-League. ¿Tienes la sensación de que en Zaragoza hayas encontrado cierta estabilidad y tu sitio como jugador de baloncesto? ¿Qué han sabido encontrar tus virtudes como jugador?
Es que yo hace del 2015 que no continué en un mismo equipo, claro, digamos. Y eso también, la confianza de un jugador siempre le viene bien cuando continúas en una misma ciudad, en un mismo equipo, con mismos jugadores, digamos, que eso te a uno le, lo favorece y le hace bien. Digamos, yo en cada temporada que tenía que ir cambiando de lugares, de ciudad, de equipo, de países, digamos, llega un momento como que no sabes dónde estás ubicado. Y creo que acá en Zaragoza, al primer momento ya tenía el contrato de 2 años, como que la cabeza ya se acomoda y se tranquiliza un poco. Y eso me favoreció y creo que la temporada pasada hice muy buen año y este año está ahí costando un poco, pero creo que tengo la confianza de los dirigentes, del entrenador y de los jugadores para seguir mejorando, digamos.
Como integrante de esta generación de éxito argentina, Nico, de esta generación nueva, de que la que sustituyó para la generación dorada, el otro día charlábamos con Germán Beder de su libro, del legado, y decía que lo habéis pasado muy mal porque se ha tenido mucha presión, que la gente no sabe realmente cuánto trabajo hay detrás de todo esto. Cuando uno ve los resultados que acompañan, reconforta todo este trabajo ver que Argentina tiene futuro, que Argentina tiene presente y que tiene otra grandísima selección, Nico.
Sí, sí, seguro. La gente de afuera no sabe lo que sufrimos, lo que entrenamos, lo que pasamos el día a día hasta que no ven los resultados. Creo que ellos ven solamente el final. Nosotros tuvimos años, meses que siempre nos comparaban, que no éramos talentosos, que no teníamos altura, que no teníamos esto, lo otro. Y bueno, creo que eso nos fue haciendo más equipo, más. Y bueno, creo que en el último mundial lo demostramos que podemos, a pesar de toda esa falencia que tenemos, podemos demostrar que podemos ser un gran equipo y jugar muy buen baloncesto.
Me quedan dos para terminar, Nico. Te pregunto por Facundo Campazzo. Cuando uno lo ve jugar en Denver Nuggets, ¿qué piensa? ¿Que la va a romper allí? ¿Que tiene hueco en la NBA? Tú que ya sabes lo que es la liga, que la conoces. ¿Va a triunfar Facundo Campazzo en la NBA, Nico?
Yo deseo que sí. El deseo de todos los argentinos. Creo que tiene talento, una capacidad, visión de juego, de todo para triunfar. Al principio le va a costar como a todos. Pero bueno, creo que él va a ser duro de la cabeza y va a saber aprovechar cada momento que tenga, y como lo está haciendo ahora. Pero creo que hay que darle tiempo y que el día de mañana seguramente lo va a hacer de como lo hacía aquí en España.
Y cierro con una, precisamente yendo ya al hilo de lo de Facu. Cuando uno reflexiona, como es tu caso, Nico, y tiene tiempo para pensar, ¿consideras que te fuiste un poquito pronto para la NBA? ¿Volverías si se da la oportunidad o no?
Yo fui cuando tuve la posibilidad, digamos, ¿no? Que venga una franquicia como Dallas y te ofrezca un contrato. ¿Quién le dice que no?
Claro.
Digamos, sí, tenía 23 años, no tenía experiencia internacional como lo tengo ahora, digamos. Pero en ese momento yo fui, me gané un lugar en la plantilla y que le decía, no, esperen, que me voy a Europa a ganar experiencia y después vengo. Fue la situación que se me dio, la aproveché. Y bueno, creo que el primer año en Dallas lo hice bien, pues yo estuve contento con la temporada que hice, muy contento, y bueno, después pasaron cosas, pero creo que yo por mi paso en la NBA estoy contento y satisfecho. Y sí, volvería, me encantaría volver. Es un deseo y algo que tengo pendiente de seguir mejorando para tener la posibilidad. Mañana.
Pues gracias, Nico, por este rato de radio, por tu sinceridad, por tus explicaciones y sobre todo, bueno, pues felicidades porque eres uno de los más destacados de Casa de Monzaragoza en este inicio de temporada y sobre todo suerte para esta segunda vuelta, apasionante seguro que sí, junto a Sergio Hernández como entrenador. Que vaya todo fenomenal. Gracias, Nico, y suerte.
Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.
Nico Brusino, jugador de Casa de Monzaragoza, también protagonista de Altura, aquí en Nos Gusta el Básquet. Seguimos que tenemos más temas, venga.
Nos gusta el básquet. Carlos Santos.
Tenemos comunicación en este programa de básquet de Radio Marca con un hombre que está en Argentina y que está además jugando realmente bien en estas últimas semanas. Un hombre que ha sido campeón con las categorías inferiores de la selección, que ha jugado en Orense, que ha jugado en Palma, que ha jugado en Estudiantes y que ha jugado estos últimos años en Austria, en Francia y ahora en Argentina. Tony Vicens, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, preguntarte, ¿por qué Argentina? ¿Qué te llevó hasta Argentina, Tony?
Bueno, porque Argentina, bueno, se juntaron muchas cosas. Un íntimo amigo mío que jugó conmigo en Leporo, Pablo Bertone. Uh-huh. Bueno, muchas circunstancias que me dieron la oportunidad, ¿no? De jugar en Argentina. También se juntó el tema de la pandemia, el tema de que muchos equipos también no pueden fichar según qué tipo de extranjeros, ¿no? Y se juntaron esas cosas para poder estar aquí.
Te preguntaba, Tony, que jugando ya la Liga de Argentina, ¿cómo estáis jugándola? ¿Estáis jugándola normal? ¿Estáis en burbuja, en concentración? ¿Cómo se está jugando allí?
Sí, bueno, empezamos en noviembre, lo que iba a ser una burbuja, bueno, dos burbujas, la zona norte y la zona sur. Estábamos todos en, bueno, la zona sur en un hotel, ¿vale? Y la zona norte en otro, sí. 10 equipos en cada hotel. Y bueno, y consistía en, bueno, formato burbuja, no podíamos salir del hotel, bueno, todo eso de como, bueno, como la ACB o la NBA. Lo que pasa que, bueno, uno se infectó, no sabemos cómo, de un equipo y nos empezó a contagiar a todos. Entonces dimos positivo casi toda la liga, tuvimos que suspender la liga 20 días y ahora, bueno, que le hemos pasado casi todos los jugadores, bueno, es un formato también, una especie de burbuja sería, ¿no? Pero los equipos estamos en un hotel diferente, ¿no? Por si se contagia uno, no nos contagiamos todos. Y bueno, jugamos en dos sedes, en Ferro, en el, bueno, el pabellón de Ferrocarriles, y en Obras. Y nos vamos, bueno, jugamos dos partidos seguidos, dos días de descanso, dos partidos seguidos, dos días de descanso. Y bueno, está siendo un poco como la NBA, ¿no? Yeah. Sin mucho descanso.
Tony, ¿cómo se lleva lo del baloncesto en Argentina? Yo no sé si a ti te ha dado tiempo a jugar algo con público, porque claro, la gente es muy pasional, siempre que hablamos con alguien de allí nos dice que para ellos es casi un drama que no haya público. Yo no sé cómo se lleva el tema de jugar a puerta cerrada, de si cambia mucho la cosa, si se igualan las fuerzas. ¿Cómo es, Tony?
Es una primera división al final, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, que jugar sin público pues es muy descafeinado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tenemos la esperanza que con lo de la vacuna y todo eso, pues más pronto que tarde, pues vamos a tener público. Además, mi equipo que es argentino de Junín, sí. ¿Vale? Mm. Junín es una ciudad pequeñita y es, por todo lo que me han dicho, es la, bueno, el pabellón donde más gente entra por metros cuadrados, que más apretan, que más... Bueno, que es un espectáculo. Yo he visto vídeos y daría gusto jugar ahí.
Tony, por los números, uno se ve que estás disfrutando del básquet, ¿no? Que te sientes con un papel clave dentro del equipo, con un rol grande, que la gente se te respeta en la liga. Yo no sé si estás disfrutando quizá de tu gran temporada como jugador de baloncesto, Tony.
Sí, no, la verdad que... Probablemente puede que sea de momento, hasta el momento, la mejor temporada, ¿no? Que estoy realizando en toda mi carrera. Y la verdad es que estoy disfrutando como un niño pequeño, porque la liga también, el estilo de juego de esta liga y la dureza y todo eso, yo creo que me beneficia, ¿no? A lo mejor más que en otras ligas, ¿no? Y la verdad que bueno, que es un sueño, ¿no? Porque es jugar partidos, volver al hotel, comer, descansar bien, volver a jugar partidos y eso yo creo que al final es lo que todo jugador quiere, ¿no? Y más a un alto nivel, ¿no? A un alto nivel que es la primera división de Argentina.
Tony, siempre vemos la cara buena del deporte, del baloncesto, pero yo no sé si a ti te ha tocado pasarlo mal, ¿no? Si uno, bueno, pues se tiene que buscar la vida, ¿no? por Les Plata, por Les Poro, te toca salir a Austria, a Francia, ahora para Argentina. Lo vemos todo muy fácil muchas veces, pero hay realmente un gran trabajo detrás de ser jugador de baloncesto y dificultades también.
Sí, sobre todo porque tenemos que recordar que la Liga CEP, ¿no?, que sería la Les Poro, Les Plata, todo eso, muy pocos jugadores pueden vivir de esto, ¿no? Bueno, vivir pueden vivir, pero al final tener unos ahorros y, bueno, tener una estabilidad en un futuro es bastante complicado si no estás en ACB o en un equipo puntero de ACB, ¿no? Entonces, bueno, sufrir también, a ver, sufrir es la gente que está, bueno, están en otros países muriéndose de hambre y cosas peores, ¿no? Pero sí que es verdad que hay mucho trabajo ahí, bueno, desde la infancia, ¿no?, que sacrifican muchas cosas para intentar triunfar en esto y que a veces sí que es un poco desesperante, ¿no?, ver que por mucho, no sé, por muy buenos años que hagas a lo mejor en España, no tienes una recompensa, ¿no?, a nivel deportiva. Entonces yo también decidí, con 27 años, si no recuerdo mal, salir de las competiciones CEP y salir por Europa, en Austria, estuve en Francia, luego en Islandia también, y fue una decisión también para, bueno, ya que en España tenía un rol, bueno, determinado, que siempre era el mismo, el sueldo podía ser siempre lo mismo, 100 euros más, 100 euros menos, que no era una cosa significativa, pues decidí pues irme a conocer mundo, que sinceramente fuera de España te valora muchísimo más, pero muchísimo más, no hay un...
Sí, te da esa sensación de que no se te valora aquí cuando juegas aquí, de que tenéis que salir fuera para que realmente se vea el potencial del jugador, porque sobre todo cuando charlamos también con gente como Seba Saiz, te dice igual, que cuando vas fuera notas claro, como que al jugador de España se le valora más.
Muchísimo más, muchísimo más. Y ya no a nivel de España, sino yo he jugado 4 años en Mallorca y yo he sido el típico jugador mallorquín, ¿no? El jugador, el sexto hombre que entraba en la pista y lo daba todo y bueno, celebraba los puntos, la afición estaba siempre conmigo, pero ya te digo, daba igual, ¿no? Si metías 20, si metías 10, si metías 1, da igual, era siempre el mismo rol, ¿no? El jugador mallorquín, por ejemplo, que no soy el único, ¿no? Iván Matemala, bueno, muchos jugadores que hemos terminado jugando en nuestra casa, al final se nos ha maltratado mucho porque a lo mejor no nos daban ni vivienda con la excusa de que ya estábamos en Mallorca, sueldos, pero básicos, sueldos que no son para un jugador profesional, ¿no?, de baloncesto. Entonces, por estas cosas, al final, pues tú decides salir a ver qué pasa, ¿no? Y yo la verdad que me lleva a unas experiencias brutales, brutales. En Austria, en Francia, ahora en Argentina está siendo un sueño. Yo nunca había llegado, ¿no?, a poder jugar en una primera división y la oportunidad que se me ha dado aquí. Y encima el nivel del equipo y personalmente estoy haciendo unos números que nunca había hecho, ¿no? Entonces, es un sueño hecho realidad y bueno, y el equipo, un equipo que tiene que pelear para salvarse. Hemos ganado ya 7 partidos, ayer perdimos por 1 punto en la última jugada. Estamos viviendo un sueño, la verdad.
Tony, me queda una. Poca gente sabe que que jugaste con Ricky Rubio en ese famoso Campeonato de Europa sub-16 de Linares, que lo ganasteis. Yo no sé cómo te marcó aquello tu carrera, cómo lo recuerdas, si sigues en algo de contacto con Ricky Rubio y sobre todo, ¿qué te parece lo que ha cambiado Ricky como jugador, lo que ha crecido? Si ya se veía venir tan joven que sería tanto, Tony.
Sí, yo empecé muy tarde a jugar a baloncesto. Yo empecé con 14 años y me dio tiempo a estar media temporada cuando empecé en Mallorca y luego ya me fui a Madrid. Y cuando y el primer año en Madrid ya jugamos ese europeo, el famoso europeo en Linares. La verdad que en ese momento no eres consciente, ¿no? Porque campeón de Europa y todo muy, me vino todo muy rápido, ¿no? Un año jugando, ya el estudiante, selección española, campeones de Europa. Pero ya te digo, es algo que a medida que van pasando los años le das más valor, ¿no? Porque al final ser el mejor equipo de Europa, pues sí, muy, muy buenos recuerdos. Sobre Ricky, la verdad que no tenemos mucho contacto, se fue perdiendo con el tiempo. Y bueno, obviamente sí que lo he ido siguiendo en todas sus etapas, en el Barça, en Minnesota, en todos los equipos que ha pasado. Y bueno, yo creo que Ricky ha llegado a su madurez, ¿no? Bueno, tu madre llegó ya casi con 16 años, ¿no? Pero ahora mismo está sí. Bueno, tiene ya su rol, ya, bueno, se ha visto con la realidad de la NBA, ¿no? Que es un negocio todo, ¿no? Y al final, pues bueno, ahora ha vuelto, yo creo, a Minnesota, que creo que es un sitio que por lo menos estará bien, que ya lo conocen, que ha estado muchos años ahí y que por lo menos tranquilidad va a tener.
Sí, seguro. Pues Tony, que es un placer conocerte, que felicidades por encontrar la felicidad en Argentina, felicidades por los números, por la temporada y sobre todo suerte para que te podamos llamar dentro de poco, de que sigues haciendo cosas grandes, de que sigues destacando y de que sigues siendo una personalidad importante y relevante en la Liga Nacional y sobre todo, bueno, pues gracias por este ratito de radio y sobre todo gracias por contar tu historia. Tony, muchas gracias. Que vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros. Venga, un abrazo,
Tony Vicens, jugador del argentino de Junín, campeón de Europa sub-16 con la selección española y bueno, pues un hombre que también se está saliendo en la Liga Nacional y que merecía que supiéramos de él con unos números espectaculares, un jugador con una trayectoria dilatadísima en baloncesto FEP, en Liga Leporo, Le Plata, baloncesto EVA y bueno, pues con grandes números que está coronando ahora posiblemente con su gran temporada como profesional en Argentina de la mano de argentino Junín. Protagonista Tony Vicens, a quien nos gusta el básquet. Seguimos, venga, con más temas. Después de los protagonistas, de la información, tiempo para analizar. Compañero de Dazón, Gerard Solé. Muy buenas, Gerard, ¿cómo estás?
Muy buenas, muy buenas.
Ahora sí, te escuchamos perfectamente. Paco Rabadán, redacción de OK Diario. Muy buenas, Paco.
Hola, Charly, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Y también compañero de Radio Marca y de Radio Galega, Millán Gómez. Muy buenas, Millán, ¿cómo estás?
Hola, Carlos, muy buenas.
Bueno, comienzo por ti, Gerard. Comenzamos la segunda vuelta de la Euroliga con todo por decidir. Yo no sé, dentro de estas 17 jornadas, de lo que te ha dejado, si eres capaz de tener un favorito claro o alguien que haya dominado, porque hemos tenido ratitos de Zalgiris, ratitos de Valle, ratitos de Barça, un buen Real Madrid en esta parte final, pero no hay un favorito claro, Gerard.
Bueno, creo que la clasificación no engaña, ¿no? Y creo que el Cheska ha acabado muy bien esta primera vuelta con una racha de victorias realmente tremenda y sobre todo la sensación de ser un muy buen equipo con pocas fisuras, ofensivamente muy completo, defensivamente yo creo que aún en crecimiento. Para mí es ahora mismo el rival a batir, pero evidentemente tanto Barça como Real Madrid creo que están en ese siguiente escalón y no sé si tendremos alguna sorpresa porque, por ejemplo, Milán, después de vencer al Real Madrid, pues confirma un poco ese estatus de equipo que está en crecimiento y que a lo mejor es ese tapado.
¿Tú también crees que CSK, Paco, es el rival más fuerte de esta temporada, de lo que se ha visto hasta ahora de competición?
De momento sí, pero es que esta Euroliga es tan rara, ¿no? Estamos viendo al Zenit, al Žalgiris, al Bayern en puestos de playoff y equipos rendir muy por debajo del nivel que se les presupone. Ejemplo, Fenerbahce. Ejemplo, incluso Milán, que sí está en playoff, pero que tampoco está rindiendo muy allá. No sé, es una Euroliga muy muy compleja y desde luego yo tengo que ver que todo el calendario se vaya a completar como se dice, ¿no? Porque ahora que estamos otra vez en ola arriba, pues no lo sé. Yo desde luego creo que el Cheska es el rival a batir, pero tampoco les meto todos mis caballos. O sea, es un equipo que sí que es fiable, que tiene una estructura, que sabe a lo que juega con Itudis, pero que no deja de ser un equipo que puede ser vulnerable tanto para Madrid como para Barça. Yo creo que se les puede ganar en un cara a cara.
Del otro lado, Millán, decepcionante. Yo creo que el Efes, yo creo que el Fenerbahce, que se esperaba más pese a los cambios en la plantilla, pero sobre todo sorpresas muy positivas de Zenit, de Bayer y de Zalgiris.
Sí, sobre todo porque, bueno, con Zenit tiene una racha sensacional, creo que está muy bien trabajado por Xavi Pascual, es un equipo que en principio no era candidato a estar ahora mismo en el top four como está. Zalgiris no es una sorpresa, es una relativa sorpresa por la marcha de Samuel Jasikevicius, había ciertas dudas sobre el proyecto sin Saras al frente, pero para mí es un equipo por el que siento cierta debilidad desde hace muchísimos años. El baloncesto lituano es sensacional en cuanto a cantera, y como siempre digo, Lituania es baloncesto. A mí personalmente, después, sí que los tres favoritos me parecen hoy día los tres primeros, es decir, Barça, Madrid y Cheska. Cheska por la experiencia y porque tiene un entrenador sensacional y sobre todo un jugador absolutamente diferencial como es Mike James.
Siguiente tema, Gerard. 8 clasificados ya para la Copa del Rey, 4 cabezas de serie, Real Madrid, Tenerife, Barcelona y Baskonia, y San Pablo Burgos, Unicaja de Málaga, Valencia Basket y Juventud, que completan el cuadro. Se lo han merecido, ¿no, Gerard, en esta parte de la temporada?
Sí, creo que al final la clasificación te lleva a los 8 mejores, ¿no? Creo que hay grandes historias, como esta primera vuelta de Iberostar-Tenerife prácticamente impoluta, pero también equipos que quizás empezaron la temporada algo irregular y han acabado con mucha fuerza, como es el caso de Valencia Basket. Creo que se nos queda un cuadro muy bonito y sobre todo muy atractivo, ¿no?, para la próxima Copa del Rey, porque da la sensación de que quizás no hay favoritos, no hay equipos realmente muy superiores al resto. Estamos delante de grandes equipos, como es el caso de Burgos, el caso de Unicaja, de Juventud, que están venciendo y prácticamente sin rival en competiciones europeas. Por lo tanto, creo que se nos queda un cuadro muy divertido para el espectador y auguro más de una sorpresa. Probablemente en esos cuartos de final los grandes tendrán que ir con más cuidado que nunca.
Antes de ir con los líos, Paco, parece que es una de las grandes copas, ¿no? Por nombres, por rivales, por equipos de los últimos años, ¿no?
Sí, la verdad es que no nos falta nadie, ¿no? Algunos años, el año pasado, sin ir más lejos, se quedó fuera Baskonia. Otros años se ha quedado fuera Unicaja, pero bueno, si tuviéramos que hacer una copa soñada por los equipos históricos y por los de que han hecho méritos como Iberostar Tenerife o San Pablo Burgos, creo que es la mejor copa posible. Desde luego va a estar muy abierto y no creo que vaya a ser un paseo para que la gane. El que llegue al domingo de copa va a llegar con un esfuerzo bastante gordo porque hay una montaña que escalar.
¿Tu sensación, Millán?
Bueno, pues que la Copa para mí es la competición siempre más bonita de cada año y creo que hay que destacar esa clasificación por vez primera de Burgos. La lástima es que en principio no va a haber público, cuando menos va a haber muy poco público. Para mí Burgos es la noticia más importante del baloncesto español en los últimos años, por frescura, por crecimiento progresivo, por la capacidad que han tenido de aglutinar muchísima afición en muy pocos años. Creo que también es fantástico la temporada de Juventud con dos fichajes importantísimos en dirección, como son Pau Ribas y Ferran Bassas, con un referente interior como es Ante Tomic, con un 3 español que está llamado a grandes cotas como es Xavi López Arosti, que es un perfil de jugador difícil de encontrar. Siempre digo que parece que está muy difícil de discernir la diferencia entre el 2 y el 3 en el baloncesto actual. Unicaja, pese a ciertas bajas, pues sigue ahí en Copa. Es importante también eso, porque ha tenido bajas importantes y viene de ser subcampeón la temporada pasada. Y creo que también destacar, evidentemente, el equipazo que tiene Valencia Basket y, por supuesto, una confirmación año tras año como es la de Tenerife, que siempre destaco de ellos la capacidad que tienen para circular el balón y ahora una rotación muy, muy amplia.
Voy contigo, Paco. ¿Tú comprendes las quejas desde estudiantes por no ser conjunto anfitrión de la temporada, toda vez que el comunicado era claro de la CB, que este año sería el Real Madrid quien pondría cancha como mejor clasificado de la competición? ¿Tú lo comprendes o no? Porque yo sinceramente creo que están totalmente fuera de lugar.
Yo creo que es un llanto pataleta, ¿no? Populismo puro y duro que tenían que hacer, ¿no? Y ya está, y está bien que bueno, que se quejen y tal, porque el Madrid es súper fuerte y todo lo que tú quieras. Pero a mí me parece que Estudiantes no aportaba nada a esta Copa. O sea, realmente el equipo que le tocase iba a pasar la mopa con ellos, ¿no? Entonces, que estén ahora llorando y pidiendo que sean anfitriones para dejar fuera pues, a Unicaja, creo que no es justo y creo que, vamos, cuando se firma un contrato y se establecen las normas, estaba claro que Estudiantes no estaba como anfitrión.
¿Te sorprende, Millán, o no?
No, no me sorprende, porque desgraciadamente en el deporte se ha instaurado esa con cierta facilidad, esa sensación de tengo que defender mis intereses aunque no sean lógicos. Y evidentemente los clubes tienen que defender sus intereses, pero siempre con cierto fundamento y con cierta lógica y con cierta ética, y sobre todo respetándose a sí mismo y también dando una imagen ejemplarizante, porque lógicamente puedes ganar antipatías por parte de otros clubes. Creo que las bases de competición en este caso estaban muy claras, por tanto me parece absolutamente infundamentado su protesta.
Voy contigo, Gerard. ¿Con qué te quedas de Ana Cruz como jugadora de baloncesto? Es otra de las grandes noticias de esta semana. Deja la selección con 34 años, la jugadora del Casa de Monzaragoza, antes de un año tremendo para nuestras chicas con Campeonato de Europa y con esos Juegos de Tokio. Gerard, ¿con qué te quedas de Ana Cruz como jugadora?
Bueno, creo que hay que quedarse un poco con el global, ¿no? De todo lo que ha sido los últimos años a nivel de baloncesto femenino, sobre todo con la selección. Creo que ella es una de las grandes integrantes de esta selección y luego, por buscar un momento, pues quizás tengo muy fresco, no sé si, ese tiro contra Turquía,
sí,
¿no?
En
los Juegos, que me parece que es un poco el gran highlight, que podríamos llamarlo, ¿no? De la presencia de Ana en la selección. Creo que es bueno, una de estas integrantes más que fundamentales para los grandes éxitos que hemos tenido en el baloncesto femenino y que al final pues acaban sirviendo también para seguir trabajando desde la base para que estos éxitos pues no desaparezcan en un futuro. Creo que se ha convertido en una referente para muchas chicas que están empezando a jugar a baloncesto, muchas jugadoras que están ahora dando sus primeros pasos en el profesionalismo, de entender cuál ha sido la carrera de Ana Cruz, que incluso pues tuvo su experiencia en la WNBA.
Doble pregunta, Paco, por lo deportivo de Ana Cruz, por lo que deja, por su legado, dentro ya no solo de esa trayectoria de los últimos años de 7 títulos seguidos con la selección, sino por lo que relataba Gerard, por su palmarés y por su trascendencia como jugadora, y luego tú que has estado muchos años cerca de la selección, ¿qué crees que ha podido pasar con el seleccionador, con Ana Cruz, para terminar así, con esta carta durísima contra Lucas Mondelo?
Bueno, yo creo que Lucas Bravo hoy en el mundo apuntaba muy bien los motivos, y es verdad que bueno, la exigencia femenina es muy alta y Lucas Mondelo es un grandísimo entrenador que, si ha llegado a donde está, es por pedirle el máximo a sus jugadoras y por motivarla con su técnica o con como quieras llamarlo, ¿no? Quizá a ella no le sentó muy bien que le hayan renovado hasta 2024. Y luego la concentración que hubo última de la selección en Valencia, donde finalmente no hubo partidos y se tuvieron que enfrentar entre ellas. Y Mondelo la puso en un rol hipotético de suplente, ¿no? Porque había un equipo que era manifiestamente superior, que estaban las titulares, y ella iba con las suplentes, que tampoco es un rol ajeno a ella, porque ella casi siempre ha sido sexto hombre de la selección, ¿no? Entonces, que le dieran una paliza de esa manera y que Mondelo no tuviese un poco de tacto, pues le afectó mucho. Y, a ver, también es difícil esto, Carlos, porque su amiga Marta Sargay se ha retirado recientemente, su otra gran amiga, Laura Nicol...
Yo creo, Paco, que ella sabía que entre las 24 precandidatas que el seleccionador tiene en la cabeza para este verano, no estaba su nombre.
Bueno, yo eso tengo que verlo, ¿eh? Porque eso es una decisión de mucho peso, ¿eh? Eso es una decisión importante y creo que, bueno, se podían haber hablado. O sea, al final las cosas se hablan y la gente se entiende, ¿no? Y lo que tengo que sacar es una reflexión de esto, de que el deporte femenino es diferente al masculino y las personas pierden la cabeza a una edad y ya está, y se tuercen, ¿no? Y ante gran exigencia, y creo que hemos visto el caso de Marta Sargay, hemos visto la extraña también carrera de Laura Nichols en los últimos años. Yo creo que hay que hacer una reflexión, ¿no? Y que creo que la federación debe cuidar a ese tipo de jugadoras y trabajar también en el aspecto psicológico, ¿no? Que esto no solo es ganar medallas y facturar, que al final pues hay que cuidar a las jugadoras, ¿no? Y que te hagan esto y te pillen en fuera de juego, pues creo que no es la mejor manera, desde luego, para nadie.
Yo lo decía al principio del programa, yo creo que es una carta injusta, que no llega bien de momento, de timing, y creo que es una despedida fea de Ana Cruz, con todo lo que ha sido como jugadora de la selección, marcharse con este tipo de mensajes, dentro de entre líneas, contra seleccionador, sin darle gracias. Yo creo que está un poco fuera de lugar, pero Millán, lo que no se puede discutir es su calidad y su figura como jugadora.
Sí, la segunda jugadora española en ganar la NBA femenina, con Minnesota Lynx en 2015. Me quedo con esas canastas en cuartos de final en 2015 contra Montenegro, en el Eurobasket, en cuartos de 2016 que comentaba el compañero en los Juegos Olímpicos contra Turquía, 8 medallas, ese doblete de Eurobasket 2017-2019, la plata mundialista, la plata olímpica. Evidentemente es una referente, además todavía, aunque ya es veterana, tiene 34 años, pues todavía en principio debería tener baloncesto por delante. La lástima es que durante muchísimos años no la hemos podido disfrutar en España, durante exactamente desde 2013 hasta este 2020. Ahora entrará Araski y Zaragoza, en Zaragoza están mejorando su media. La carta no es especialmente elegante, es cierto, pero también es cierto que bueno, ella sus razones tendrá para mostrar ese enfado. Creo que seguramente a ella le ha faltado sensibilidad hacia el seleccionador y quizás al seleccionador le haya faltado sensibilidad en algún aspecto. Como dice el compañero, pues seguramente hablando se entiende la gente, es una lástima que ocurra esto. También ha ocurrido algo relativamente similar en el fútbol femenino con la mejor jugadora de fútbol femenino como es Vero Boquete. Y en cuanto a la información, en cuanto a lo que realmente ha ocurrido, pues evidentemente yo de la información que me fío al 100% es de la de Lucas Hoy en el Mundo.
Sin duda, felicidades a Lucas por ese artículo de la intrahistoria de la relación amor-odio entre Lucas Mondelo y Ana Cruz, un seleccionador, por cierto, que la semana pasada ya nos decía que tiene en mente una selección con 2, 3, 4 nombres diferentes de la selección que nos ha dado tanto en estos últimos años. Por ir cerrando, Gerard, ¿con qué te quedas de la NBA de estas últimas semanas, de lo que estás viendo? ¿Con qué jugador destacarías? ¿Te gusta? ¿Te está gustando?
Yo lo siento, pero siempre me han gustado los highlights y soy una persona muy impresionable y creo que en los últimos partidos de la Melo Ball me hacen sacar su nombre porque, bueno, devuelve la ilusión probablemente no únicamente a una franquicia, sino también a la NBA, ¿no? Una generación que estaba tildada de preocupante, de que no iba a ser especialmente buena, y tenemos un chico que es capaz de ser el triple doble más joven de la historia. Yo creo que además hace apenas unas horas ha cogido 14 rebotes, se empieza a demostrar que estamos delante probablemente de un jugador con un potencial realmente de superestrella en un futuro, si no pues va a ser un muy buen jugador, pero sobre todo esa sensación de que estamos delante de alguien que hace las cosas diferente, que está para divertir al público, para hacer las cosas bonitas, y eso de cara al aficionado siempre es tremendamente atractivo.
Viendo, Paco, tanto estadísticas como sensaciones, hay bastante donde elegir, ¿no?
Bueno, yo me quedo con la temporada de Domantas Sabonis. Desde luego, ¿quién nos iba a decir que el baloncesto este del small ball, de venga, correr, tal, hacer estadísticas, triple doble facilito, con respeto a la Melo, pero al final, hoy en día un triple doble no vale lo mismo que hace 20 años ni de broma. Y Domantas Sabonis está demostrando que el baloncesto, digamos, de vieja escuela todavía se puede llevar en la NBA, ¿no? Y 22 puntos, 12 rebotes, 6 asistencias, creo que es una pasada en el sentido de que no es un tipo de jugador que ahora mismo se estile mucho en la NBA ni que se busque, ¿no? Mm. Y luego también, Carlos, hay que poner un poco el foco en Toronto, porque las cosas está el agua un poco turbia allí y veremos a ver.
Tiene equipo para lo que tiene, ¿no, Paco? Tiene equipo para lo que tiene, tampoco se le puede pedir mucho más, ¿no?
A ver qué pasa con Nick Nurse. Yo digo que allí tenemos a nuestro seleccionador y que siempre ha sabido venderse muy bien, ¿sabes?
Pues oye, ojalá. Entonces,
ojalá, pero que te digo que en Toronto las cosas no están nada bien. Hay un enfrentamiento público entre Pascal Siakam, que es el jugador franquicia llamado a liderar el barco, y Nick Nurse, no se entienden. Y bueno, los resultados están ahí. O sea, ver a los Raptors, que hace un año y medio eran campeones, ahora en la cola de la conferencia este, con equipos horribles alrededor, o sea, de verdad que hay equipos horribles, me hace ver que bueno, que a lo mejor puede haber ahí un cambio de rumbo, y no te voy a decir que Scariolo esté en la pole, pero no está mal colocado, ¿eh?
Bueno, cierras tú, Paco. Cierras tú, Millán, perdón.
Bueno, pues muchas cuestiones, sobre todo la alegría de ver aquella madrugada del 22 cómo volvió Kevin Durant a un nivel sensacional después de una lesión tan larga. Es un placer ver a estos Brooklyn Nets. Creo que también hay que destacar pues el inicio de temporada de Boston Celtics después de esa dolorosa derrota en finales de conferencia. Sí. El buen nivel de Filadelfia cuando parecía que The Process se había terminado, pues continúan evolucionando. Me extraña esa situación de Miami Heat, esperaba verlos en una situación más elevada. los New York Knicks por fin son relativamente competitivos, digo relativamente porque tampoco en exceso. Creo que se ha recuperado Golden State Warriors después de dos derrotas iniciales muy duras y bueno, después también creo que también hay que yo por ejemplo en el oeste sí que yo esperaba un mejor rendimiento sin duda de tanto de Pelicans como sobre todo de Minnesota Timberwolves.
Una temporada ilusionante y muchísimos nombres encima de la mesa. Gerard, suerte con esta semana durísima pero preciosa por delante, gracias.
Un abrazo, cuídate.
Paco Rabadán, gracias, te escuchamos, te leemos, gracias.
Un abrazo, Charlie.
Fuerte abrazo, Millán, muchas gracias.
Un abrazo, Carlos.
Llamada a Dazón, a OK Diario y también a Radio Marca y Radio Galega para ir cerrando. Este Nos Gusta el Básquet de esta semana. Ni Filomena ha podido con nosotros. Aquí hemos estado una semana más para contar lo que ha dado de sí la actualidad del baloncesto, que sigue siendo mucha. Y ese nombre propio por encima de todos, el de Ana Cruz, con 34 años, se va de la selección y lo hace con una carta durísima y con fuertes críticas hacia el seleccionador Lucas Mondelo, del que dice que no entiende el liderazgo como se debería de entender y que a la familia no se la trata así. Gracias a Susana Rodríguez, a Dani López, que han hecho que este programa suene a la perfección, y os quedáis en la mejor compañía, en la compañía de Radio Marca y en la compañía del mejor deporte. Nosotros volvemos la semana que viene. Sed felices. Chao.